reino que Dios prometió. Y por eso podemos decir, hermano, que este salmo es un salmo que se refiere al reino del Rey de Reyes. Ahora, hablando en términos históricos, el Rey de Reyes es David, porque él es el padre de todos los reyes que hubo en Jerusalén. Pero hablando en términos espirituales y eternos y en términos finales, hermano, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Ahora, el Salmo 72 dice acá, si ustedes lo pueden leer conmigo, en las letras pequeñas, dice, para Salomón. Aunque en realidad los comentaristas, la mayoría de los comentaristas y los expertos en hebreo dicen que no es correcto para Salomón, sino que lo más correcto es por Salomón. Es decir, el Salmo no fue escrito para Salomón, sino fue escrito por Salomón. Así que hay un debate entre que si fue Salomón el que lo escribió o fue para Salomón que lo escribieron. Aparentemente fue Salomón el que lo escribió. Sin embargo, Salomón aquí estaba reflejando, hermano, las palabras de David. En cierto modo fue David el autor de este Salmo, porque Salomón está reflejando las palabras de David y las promesas hechas a David. Vamos a leer el Salmo rápidamente y quiero que mientras lo leamos, ustedes tengan en mente el enfoque que le vamos a dar. Está hablando acá del reino del Rey de Reyes. Y tengan en mente estos encabezados, hermanos. Aquí se habla de un reino de justicia, de un reino permanente, un reino eterno, de un reino victorioso, de un reino misericordioso y de un reino exaltado. El reino del Rey de Reyes. Vamos a comenzar con los primeros cuatro versículos. Dice, oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Estos cuatro versículos hablan de un reino de justicia en el cual el rey mismo está clamándole a Dios, pidiéndole que le dé sus juicios, que le haga comprender sus juicios, su palabra, su ley, su verdad. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. El hijo del rey, por supuesto, era Salomón, ¿no? Y el rey, en ese caso, era Salomón también. Salomón era el rey y además era el hijo del rey David, del rey de reyes, ¿no? El padre de todos los reyes de Jerusalén. Y aquí está Salomón, asumiendo que Salomón es el autor de este salmo, pidiéndole al Señor juicios, que le muestre sus juicios, eso que es sinónimo de la ley de Dios, de las leyes de Dios. O da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y él juzgará a su pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Está hablando de juicio, de justicia, pero juicio en el sentido de leyes justas y de entendimiento de la voluntad de Dios, y de justicia en el sentido de establecer justicia a través de esas leyes, a través de ese entendimiento de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que Salomón fue un hombre muy, muy sabio, el hombre más sabio que ha existido. Por supuesto, cuando habla de sabiduría, está hablando de sabiduría para gobernar, porque sabiduría para vivir no tuvo mucha Salomón. Salomón cometió muchas, muchas necedades, muchas tonterías, muchos pecados graves, pero él era un rey muy sabio para gobernar. Dios le dio esa sabiduría. Él gobernó con gran justicia y con mucha sabiduría. Y el reino que está reflejando acá es un reino de justicia. En el verso número 3 dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Recuerden que estamos hablando aquí de un poema, hermano. Y está hablando de que cómo esa justicia, esos juicios de Salomón se esparcían por toda la tierra y corrían por los montes y por los collados y llevaron paz al pueblo. Dice, los montes llevarán paz al pueblo. Es decir, los que asistían a Salomón en su reino iban por todos los montes proclamando la paz, proclamando el juicio del rey. Y los collados, dice, justicia. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados, justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Justicia y paz. Salomón era un hombre sabio y un hombre justo. Y está reflejando acá, hermanos, lo que el reino de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros también. Justicia y paz. Luego, los versos 5 al 7 nos hablan de la permanencia de este reino, la eternidad de este reino. Dice, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Aquí está hablando, hermanos, de generaciones y generaciones. En el verso 5 dice, te temerán todos los súbditos del reino, ¿no? Mientras duren el sol y la luna. Eso es algo similar a lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 35. Se los leo. Jeremías 31, 35, Dios hizo una promesa en referencia al pacto nuevo. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, Dios dice, el día que se desaparezca el sol y la luna, ese día mis promesas no van a ser fieles. Pero el sol y la luna están allí. Amén. Siguen allí, porque Dios es fiel. Y el Salmo refleja eso en el verso número 5, cuando dice, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. La justicia será eterna, una justicia eterna. Como el rocío, dice, que destila sobre la tierra, florecerá en sus días y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Es decir, permanentemente, este es un reino permanente. Nada ni nadie podrá derribar este reino. Es un reino eterno, un reino permanente. Así que es un reino de justicia, un reino permanente, un reino eterno. Luego continúa diciendo, de los versos 8 al 11, continúa hablando, y ahora se refiere a la victoria de este reino. ¿Cuán victorioso es este reino? Dice en el verso 8, dominará. No solo será justo, no solo permanecerá por las generaciones, pero será dominante. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Uh-huh. Esto es lo que sucedió en los días de Salomón. Los días de Salomón fueron días de mucha paz. De hecho, Dios no le permitió a David edificar el templo, porque los días de David fueron días de mucha sangre, de muchas guerras. Y Dios le dijo a David, tú has derramado mucha sangre. No edificarás mi templo en tus días. No se edificará mi templo en tus días. Tu hijo Salomón, hijo de paz, eso quiere decir Salomón. Él va a edificar mi templo. Porque sus días fueron días de paz. Porque David había vencido. David había doblegado a todos los enemigos. Todos los enemigos estaban doblegados. De manera que Salomón gobernó en medio de mucha paz, porque era un reino victorioso. David había obtenido la victoria para Salomón. Y dice en el verso 8, dominará de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Un dominio completo. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Los reyes iban a visitar a Salomón para admirar la gloria de su reino, la paz de su reino, la grandeza, la riqueza, la victoria de su reino. Nosotros conocemos de la famosa reina de Seba, que lo fue a visitar y se quedó asombrada. No solamente del rey, no solamente de su grandeza, aún de los siervos, de los criados que lo servían. Era extraordinario ver aún a los siervos del rey. Porque era un reino de paz, un reino de victoria. Dice el verso 11, todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Pero ese es exactamente, hermano, lo que habrá de suceder con nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Rey de Reyes. Ante Él se postrarán todos los reyes, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si a Salomón lo admiraron, si Salomón fue tan grande que los reyes de la tierra iban a visitarlos, el Señor dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Amén. Cuando nosotros contemplamos la gloria, la sabiduría, la riqueza de Salomón, hermano, eso no es más que reflejar y mostrarnos algo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús y de su reino. Lo interesante, hermanos, y lo irónico es que este rey fue un rey que nació en medio de la pobreza, del desprecio, de la violencia de un rey que quería matarlo, Herodes. Nació en medio de pastores, nació en un pesebre, pero era el rey de reyes y vivió una vida de sencillez, no tenía dónde recostar su cabeza. Y sin embargo era el rey de reyes. Es decir, la riqueza, la grandeza de este reino, hermano, no consiste en las multitudes. No consiste en la grandeza humana y en lo impresionante y en lo influyente que pueda ser en este mundo. Sino consiste en la gloria de su persona, la gloria de su santidad, la gloria de su redención y de sus promesas eternas. De manera que Salomón refleja esa grandeza de una manera visible, de una manera material, porque dice que en los días de Salomón era tanta la riqueza que la plata no tenía precio, no tenía valor, no valía mucho, de tanta riqueza que había. Pero aquello refleja la verdadera riqueza que nosotros buscamos y que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así que este es un reino de justicia, un reino eterno y un reino de victoria. Pero luego de los versos 12 hasta el verso 14, el Salmo nos dibuja este otro aspecto del reino, la misericordia de este reino. Es un reino de misericordia, un reino misericordioso. Dice el verso 12, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Misericordia, de compasión, es un reino de compasión. Como cuando David venció a todos sus enemigos, venció a Saúl y a todos los descendientes de Saúl que se levantaron contra él. Y después de que David había vencido a todos sus enemigos, y especialmente a la familia de Saúl que lo había perseguido por tanto tiempo, David dijo, ¿hay alguno de Saúl que haya quedado vivo para hacer misericordia con él? Y realmente no se la merecía. Los descendientes de Saúl no merecían misericordia. Y políticamente no era algo conveniente para David tener misericordia de los descendientes de Saúl, porque podían tener amargura y rencor y querer vengarse del rey. Sin embargo, él encontró a Mefiboset. Mefiboset era un hombre lisiado y David lo trajo a su casa, a su mesa, y lo trató como si fuera uno de sus hijos, porque el reino de David era un reino de misericordia. Esto es lo que nos está diciendo acá el verso 2, que él librará al menesteroso que clamare, al afligido que no tenga quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Del engaño y la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Este es un reino de misericordia, hermanos, y por eso nosotros podemos clamar al Señor. Y en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestra pobreza, en la violencia que quizás padezcamos, en las injusticias que vienen ante la vida, el Señor va a tener misericordia de nosotros. Y en el verso número 14, al final del verso 14, dice: y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Quizás algunos de los súbditos del reino, hermano, tendrán que morir, como murió Abel. Abel era un súbdito del reino y murió en manos de Caín. Pero dice que la sangre de Abel clamaba y el Señor escuchó la sangre. La sangre de tu hermano clama, le dijo el Señor. La sangre de Abel clamaba. Nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis aquellos que fueron muertos por causa del Señor. Y ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vengarán la sangre de los que han sido muertos? Nuestra sangre. Y el Señor dice que la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Él tendrá misericordia, Él tiene misericordia de los suyos. Él nunca va a abandonar a los suyos, siempre estará con nosotros, con aquellos que son súbditos de su reino. Así que este es un reino de justicia, un reino eterno, un reino victorioso, un reino de misericordia. Pero por último, los versos 15 al 20, encontramos que este es un reino exaltado, un reino digno de exaltación, de adoración. Y nosotros vemos eso en el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis, después de que termina los mensajes a las siete iglesias, Juan ve el trono, Juan es llevado al cielo y ve el trono. Y en el trono dice que ve 24 ancianos con coronas en sus cabezas, y ellos se quitan las coronas y las lanzan a los pies del que está sentado en el trono, porque ellos exaltan a este Dios que reina en su trono. Y luego allí al lado del trono está un cordero como inmolado, que también es adorado y es coronado, es victorioso. El libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, hermano, lo que está expresando es la dignidad, la gloria de ese reino, la exaltación de ese reino. Ahí es exaltado el Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el reino, la gloria, el poder, las riquezas y la honra. Dicen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Él es digno, es un reino exaltado. Y dice en el verso número 15: vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Está hablando del rey. Está hablando de que el rey recibirá el oro, como nuestro Señor Jesucristo recibió oro cuando nació. Los reyes lo fueron a buscar. Y se orará por él continuamente, dice. Y todo el día se le bendecirá. Está hablando aquí, hermano, de primariamente de David y de Salomón. Todo el pueblo amaba a esos reyes. Y oraban por ellos y los bendecían. Y le llevaban sus riquezas a esos reyes. Pero está hablando principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 16: será echado un puñado de grano en la tierra, y en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano. Un grano. un puñado de grano en la tierra. Y se convertirá en un fruto, será ruidoso, será tan grande el fruto, dice que se hará su fruto, hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Es decir, un pequeño grano de mostaza se convierte en una gran hortaliza que le da fruto y le da sombra, y los árboles, las aves del campo llegan y se refugian ahí. Es un reino que se expande, un reino glorioso, que comienza como una pequeña semilla, la más pequeña de todas las semillas, y se convierte en un gran árbol. Dice el verso 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Amén. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que la promesa a Abraham y la promesa a David se complementan, porque la promesa a Abraham fue bendecir a todas las naciones de la tierra, y la promesa a David fue levantar un rey que reinaría sobre todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Lo llamarán, dice el verso 17 al final, bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén.
Amén.
Toda la tierra sea llena de su gloria. Eso dice el profeta. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ese fue el propósito original, hermanos, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto y les dijo, llenad la tierra, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. El propósito de Dios era llenar la tierra de los descendientes de Adán con la imagen de Dios, con la imagen de su santidad y de su justicia. Adán fracasó, porque la imagen de Dios se deformó, se corrompió por causa del pecado, y aquello no fue posible. La tierra no se llenó de la gloria de Dios, la tierra se llenó de pecado, de culpa, de miseria, de maldición por causa de Adán. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, y Él está llenando la tierra de la gloria de Dios. Él está formando la imagen de Dios en nosotros. Dice el Salmo, bendito su nombre glorioso para siempre, verso 19, y toda la tierra sea llena de su gloria. El reino de Dios consiste, hermanos, en llenar la tierra de la gloria de Dios. Y la manera que existe hoy de llenar la tierra de la gloria de Dios es predicando el Evangelio, proclamando a Jesucristo y reflejando nosotros en nuestra vida la imagen de Jesucristo. Esa es la manera en que la tierra se llena de la gloria hoy día. Por eso oramos por las iglesias, oramos que Dios levante más iglesias, oramos que Dios levante predicadores fieles, oramos que las iglesias se llenen de adoradores en espíritu y en verdad. Por eso queremos nosotros servir a Dios en espíritu y en verdad, por eso queremos vivir para el Señor, por eso luchamos contra el pecado, por eso es que nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora, oramos, buscamos al Señor y adoramos al Señor, porque esta es la manera en que el reino de Dios avanza. Por eso el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Anhelamos ese reino, hermanos. El verso 20 tiene una expresión muy interesante en este salmo. Dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. De ahí en adelante, hermanos, ya no hay oraciones de David, ya no hay salmos de David, aparentemente. Aquí se termina, en el Salmo 72, se termina uno de los cinco libros de los salmos, porque el libro de los salmos está dividido en cinco libros. Aquí se termina uno de los cinco libros, y aquí terminan las oraciones de David. Es decir, todo lo que David tenía que decir en los salmos, ya fue dicho, las oraciones que David tenía que expresar y los salmos que él escribió llegan hasta aquí. Y por eso decimos, hermano, que el Salmo 72 es un salmo que, aunque probablemente lo escribió Salomón, sin embargo está reflejando también las palabras de David acerca de ese reino, del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Ok, oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este reino eterno y por este rey maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho a nosotros también reyes y sacerdotes.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por ese reino y por ese rey, y por hacernos súbditos de ese reino, y hacernos herederos, y hacernos también a nosotros reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Oh, Señor, enséñanos a caminar delante de ti.
Sí, Señor.
Perdona nuestros pecados, perdona nuestra ignorancia, nuestra torpeza, nuestras omisiones, Señor. Perdona, Señor, que nosotros no respondemos adecuadamente a ese reino, pero te rogamos que vengas a nosotros, que te manifiestes a nuestras vidas, Señor.
Sí, sí.
Que sigas obrando en nosotros, que no abandones la obra de tus manos, que cumplas tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre amado. Bendito seas. Amén.
Amén.
Y amén.
Amén.
Gloria a Dios. Bendito sea. Y cada vez que ustedes se encuentren un salmo, hermanos, en donde se habla de reyes, de rey, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando probablemente de David y Salomón. Porque todos estos salmos históricamente tienen un trasfondo, ¿no? Algo estaba sucediendo cuando escribieron un salmo, pero la visión profética de estos salmos es relativa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia. Por eso le llama a estos salmos, salmos reales, salmos que tienen que ver con los reyes. Muy bien, vamos por favor, hermanos, al libro de Apocalipsis. Vamos a seguir orando. En Apocalipsis